Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligar?
Bueno, si se te está poniendo la piel de gallina, quiere decir que tienes más de 45 tacos. ¿A qué sí, Arroyo?
Y correcto, completamente correcto.
Qué grande. Esto es historia de España, esta canción, ¿eh? Ahora lo digo fuera de coñas. Esto es historia de España. Esto es historia de la transición, es para estar orgulloso, es historia de la democracia. Yo me acuerdo de mis padres.
Sí.
Que son los que hicieron la transición. Luis Arroyo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enseguida te presento aquí a mi amigo, pero es que no podía reprimirme. Esto es que me encanta.
Claro, claro.
Es que me encanta. Estoy orgulloso.
Con la carne de gallina, realmente.
Claro que sí. Bueno, estamos en campaña electoral, ¿eh? No te descubro nada nuevo. Aunque la campaña oficial comenzó esta pasada medianoche, ya llevamos semanas, si no meses, de propaganda política. Desde ayer los periodistas, que somos muy plastas, te estamos dando la matraca con la susodicha campaña. Y lo que nos queda, ¿eh? Hasta las elecciones del 28 de abril, los partidos políticos desplegarán todos sus encantos para conseguir el voto, sobre todo el de los indecisos, dicen las encuestas clave. Cada formación ha diseñado una estrategia de comunicación, ya sabes, mítines, debates, por supuesto esos encuentros con ciudadanos a pie de calle. Ah, y ahora las redes sociales, claro. Es nuestro tema del día de este viernes. ¿Han cambiado mucho las campañas electorales? ¿El marketing? Campaña electoral es sinónimo de pegada de carteles, spots publicitarios, debates, mítines. La historia reciente de España tras la dictadura ha estado marcada por grandes campañas electorales en busca del voto indeciso. Vamos a hacer un recuerdo. Las elecciones del 77 supusieron la puesta de largo del concepto campaña electoral en la España moderna. Claro, la televisión.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan...
Puedo prometer y prometo, se dice que fue una frase, un invento de Fernando Onega. Ya veremos. Adolfo Suárez y su Unión de Centro Democrático ganaron los comicios, 165 diputados, o sea, impensable. El PSOE quedó segundo y el tercero fue un recién legalizado Partido Comunista de España.
Lo que los comunistas queremos de todo corazón, que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil.
Después de escuchar a Carrillo, fíjate cómo sonaba la Alianza Popular de Manuel Fraga.
Que no se vote por nostalgias, por resentimientos. En este momento hay que aclararse, hay que dar la cara, no hay más remedio. Y hay que ver quién puede dar al país a la vez seguridad, orden y ley. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo.
Bueno, lo del marxismo ha pasado a la historia, lo del separatismo, ¿qué quieres que te diga? Todavía me acuerdo cuando me echó de su casa, porque hice una pregunta que no le gustó. Bueno, para ver el primer debate electoral de la historia tuvimos que esperar hasta 1993. El maestro, Manuel Campo Vidal, era el encargado de moderar un Aznar González que dejó un encontronazo para el recuerdo. Fue el último turno de palabra.
Yo les voy a pedir a los dos que en esta última intervención no hagan ninguna referencia al otro partido. Señor Aznar.
Solamente quisiera introducir antes un pequeño paréntesis, pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir el último en este programa.
De todos modos, señor Aznar, señor González, en la medida...
Debe ser, ¿sí?, el moderador el que aclare, sí, cómo se ha producido. Pero tiene cierto interés,
con mucho gusto,
de todas maneras, saber quién ha planteado exigencias y de qué manera.
Curioso, dice, no se refiere al otro. Vale, de acuerdo, pero que sepas que este, joder, un debate que ganó Aznar, dicen. Años después, Felipe González aseguró que apenas pudo preparar ese cara a cara porque estuvo a punto de tener un accidente de avión el día antes. Bueno, aún así, el PSOE ganó las elecciones, perdió la mayoría absoluta. En el 96 la cosa fue distinta.
Una nueva mayoría que quiere ver el futuro con otros ojos, que piensa que el presente puede cambiar.
España necesita un relevo en su gobierno. Necesitamos su ayuda y su voto. Y se lo pedimos con la nueva mayoría para hacer un gobierno honrado y eficaz para todos los españoles.
Los socialistas reaccionaron, ¿te acuerdas del Doberman? El Doberman aquel agresivo del PP. Decían aquello de la España en blanco y negro. Bueno, eso se sigue diciendo.
La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Pero aún hay una España en positivo. La de hoy. La que no da la espalda a nadie. La que construye, vive y deja.
Y en 2008, terminamos este primer bloque de memoria, Zapatero tiraba de humor para hacer balance de sus primeros 4 años de poder.
Modernidad, seguridad
y equidad.
Sí, la verdad es que uso mucho la Z. Habitualmente los políticos tenemos un lenguaje que se aleja de los ciudadanos. Y todo se puede decir con una sonrisa. Esto es la verdad.
Pues está más preparado, más preparado. Pero bueno, de la hemeroteca pasamos al análisis en este tema del día sobre las campañas electorales. Arrancamos con un nombre propio que en el mundo de la comunicación política pues tiene su importancia. Todos hemos trabajado con él. Miguel Ángel Rodríguez, periodista, ex portavoz del gobierno. Yo creo que de campañas electorales igual sabe algo. Rodríguez, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Espósito? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Pero esto qué es?
Pues ya ve, macho.
Solo te oigo por la radio.
Así
¿pero dónde andas? ¿En la COPE de Tres Cantos?
Exacto, exacto. En la COPE de Tres Cantos, que la gente me pregunta, oye, ¿dónde está la emisora? Mira tú. Oye, ahora
entramos... Oye, que sepas que has puesto una canción ilegal, ¿eh? ¿Por? No sé si la Junta Electoral te va a meter por...
¿Porque llama al voto o qué?
Claro, claro, las instituciones. Pues mira, hoy esa canción, pues mira, fíjate cuánto ha cambiado
pues
la
mira,
vida.
Mira cómo tiemblo.
Cómo ha cambiado la vida que las instituciones hoy no pueden llamar al voto.
Fíjate.
Porque se supone que los abstencionistas también tienen derechos y, por tanto, las instituciones solo pueden informar que se va a votar, pero no llamar al voto.
Oye, ahora entramos a lo que es una campaña electoral o cómo era, pero... Cuando oyes esa canción, cuando has oído estos recuerdos,
por
ya tenemos
favor.
Una edad, se lo comentaba Luis Arroyo hace un rato, no se te pone la piel de gallina, macho.
Hombre, nosotros hicimos un regalo de Navidad a los periodistas que tú recibirías con todas las canciones de todos los partidos políticos y la verdad es que
la
todos nos dieron los derechos. El PSOE no tenía ni siquiera derechos y les dijimos, oye, sería conveniente que tuvierais derechos.
Es verdad.
Y yo tengo ese disco, es maravilloso.
Es historia
escuchar.
De España.
Empezaba con Libertad sin ira, ahí sí que tuvimos que pagar derechos a Harcha y el resto nos cedieron los derechos, ponen los pelos de punta.
De verdad que sí.
Oye, ya no existen, ya las canciones ya no existen.
Entrando en materia, ¿qué era el piloto rojo que se encendía durante los mítines y para qué servía?
Servía para avisar había un piloto naranja y uno rojo, para avisar al presidente Aznar que cuando estaba parpadeando en el atril el piloto naranja iba a haber una conexión con una televisión. En ese momento solo había conexión con Televisión Española y con Antena 3. Y cuando se encendía el piloto rojo es que ya estaba en directo. Después lo cambiamos por unas pantallas de televisión para que se viera en directo.
Pero, ¿y eso quiere decir que él enfatizaba o decía la frase o la que habéis marcado? Era el instante del mensaje.
Teníamos 20 segundos, 25 segundos, y ahí había que decir pues lo que hubiera que decir. Ciertamente no fue un invento mío, yo agradezco que me digáis que fue un invento mío. Pilar Miró avisaba a Felipe González con un foco entre el trust de focos del escenario. Lo que pasa es que yo creo, por lo que me contó Pilar Miró, que en paz descanse, que Felipe nunca veía el parpadeo del foco porque estaba en mitad de los focos. Entonces yo me lo llevé al atril, que era más fácil de ver.
Los mítines, Miguel Ángel Rodríguez, ¿sirvieron alguna vez para algo o ya no sirven y antes sí o nunca?
Siempre sirven.
¿Hoy también?
Sí.
¿Pero sirven para la parroquia?
Bueno, pero para decir somos muchos, en este minuto lo que lanza Vox no son ideas, sino mirad cuánta gente se ha quedado fuera. Esa es su campaña en este minuto, ¿no? Sí, los mítines sirven y servirán. Otra cosa es que ya los periodistas no vayan, porque lo que ha cambiado en estos años, en estos 30 años, es que el periodista ya no va. El periodista ya no requiere noticias de primera persona. Busca la noticia en internet, en las redes sociales,
eso está muy
para
mal.
Que luego... Sí, pero ese es el gran cambio. Uh-huh. Y el peor cambio es que lo que aparece en los medios digitales no lo decide el periodista, lo decide un robot.
Caramba. Hablando de medios digitales, las redes sociales.
Pues ahí está. Un robot decide qué noticia, qué anécdota está viendo el público. Y si hay un artículo, una noticia, no sé, sobre economía, que no clica a demasiada gente, se va bajando. Eso es el periodismo ha desaparecido ahí, porque es un robot. Ojo, un robot manejado por otro robot, porque el partido, la empresa, el grupo de opinión que tiene un robot que clica cada 15 segundos en una noticia, engaña al robot de los medios digitales y se cree que hay mucha gente viéndolo. Uh-huh. De tal manera que el gran cambio es el medio digital, que no está manejado por periodistas, está manejado por robots.
Y la última.
Lo que me parece terrible.
Sí, no, claro. Te planteo la última cuestión, Miguel Ángel. Incidentes en los últimos días. Increpados por violentos, lo de Barcelona, lo de Asturias. Más allá de la crispación, aparte de la pena y de la crítica, seguro, ¿nos estamos pasando? ¿Estamos perdiendo lo que habíamos aprendido?
Es que antes esos incidentes o no se publicaban o eran abiertamente rechazados. Pero como ahora el robot decide que eso es noticia, se publican. Nosotros nos hemos pasado años, cuando yo estaba en el Partido Popular, ocultando que nos insultaban, que nos quemaban las sedes, que no podíamos ir. Pero no solo en el País Vasco, en Cataluña, nos pasó también en Andalucía. Lo ocultábamos, porque eso era rechazado. Ahora es símbolo de qué bien, ¿no? Y a mí me parece que eso es la corrupción de la sociedad. No, una sociedad no puede vivir de este tipo de escándalos.
Bueno, pues voy a hacer un pequeño asterisco que no lo tenía pensado. Durante tantos años, sobre todo en la época de Europa Press, trabajé mucho con aquel PP, mucho con aquel Moncloa, con la oposición, con los gobiernos, y siempre con Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado o jefe de prensa, la relación siempre fue absolutamente profesional. Me parece que es el mejor elogio y cariño
pues
que te puedo
mandar. Pues te agradezco mucho que lo digas, porque también tuve contigo siempre una relación profesional.
Incluso para
aunque
discutir.
A veces escribías cosas que no me gustaban nada.
De eso se trata. Mira qué regalo, mira, escucha.
Oh, por favor.
Que en este país hubo una guerra. Y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto
Ángel Rodríguez, gracias amigo, cuídate.
Hice una investigación sobre esta canción, el estribillo, sí. Parece que lo escribió una niña de un colegio de Cádiz.
Qué grande.
Y después Jarcha hizo el resto de la canción. Maravilloso.
Preciosa, claro Ángel. Que sí. Cuídate, Rodríguez.
Hala.
Adiós amigo, chao. Turno ahora en este tema del día, las campañas electorales de hoy, para comprobar cómo internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram han modificado nuestros hábitos, nuestra forma de vida, nuestra forma de votar. Luis Arroyo es consultor de comunicación, fue asesor del Partido Socialista, fue director de gabinete de mi queridísima y añorada Carme Chacón, y también estuviste en presidencia del gobierno, amigo.
Sí.
¿Qué tal, Luis?
Sí, muy bien. ¿Y tú? Encantado de estar aquí.
Hemos pasado de la pegada de carteles a los hologramas. Ayer Rivera inició con un holograma, no nos estamos pasando.
Bueno, lo del holograma lo habíamos visto ya en algunos otros casos. Habíamos visto al mismísimo Puigdemont, recordarás, hace relativamente
sí, bueno,
poco.
Pero lo de Puigdemont tiene su sentido.
Sí, claro, efectivamente. Pero no, bueno, quiero decir que el invento del holograma ya se había visto en Estados Unidos también, en Francia, Macron lo utilizó en alguna ocasión, o sea que tampoco es tan extraordinario. Pero sin embargo, por apuntar un poco a lo que decías, es verdad que han cambiado algunas cosas. Antes teníamos que hacer un par de vídeos como mucho. Y efectivamente había que estar muy atento a las 9:10, pongamos, que era cuando entraba el directo de Televisión Española, para dar el corte de 20 segundos, y el equipo se tiraba toda la tarde pensando cuál era la frase que tenía que caber en los 20 segundos que te daba, digamos, televisión proporcionalmente, ¿no? Y ahora, pues en lugar de hacer dos vídeos tenemos que hacer 100 porque tienen que andar por las redes y en lugar de un corte pues hay que pensar en 20 por los tweets, pero la esencia sigue siendo la misma.
Cuando le preguntaba a Miguel Ángel Rodríguez precisamente por ese botón rojo y esos segundos de telediario, asentías y hacías así con el dedo como diciendo, anda que no me lo he chupado yo.
Claro, durante la campaña, y todavía ahora, o sea, es decir, tú sabes que el informativo empieza a las 8, lo que pasa es que ahora hay varios, digamos, ¿no? Pero sabes que el informativo empieza a las 8, que más o menos el directo de turno será a las 8:15, pues estás pensando en qué estás diciendo a las 8:15. Esto produce efectos muy curiosos, como que un candidato esté hablando, o yo qué sé, de León, y esté hablando de León y de las necesidades de León, y de pronto cambia completamente el chip porque llega el momento del directo y te diga la frase clavada. Y yo recuerdo la emoción con la que cuando, por ejemplo, en el caso de Zapatero, yo participé en las dos campañas de Zapatero, cuando clavábamos la frase, digamos, era una satisfacción del equipo.
Gol.
Lo hemos clavado en tiempo y en contenido, ¿no?
Esta tarde, cuando oí estas canciones y te pones la piel de gallina, que ya tenemos cierta edad, comentábamos antes, pero esta tarde un compañero del equipo, Álvaro, muchísimo más joven que nosotros, decía, oye, esta bronca y este nivel y este tono, ¿ha sido siempre?
Bueno, tú has recordado la época del famoso Doberman, que por cierto, Julián Santamaría, que era director de comunicación en aquel momento del PSOE, decía, nunca fue un Doberman.
Inteligentísimo.
Muy inteligente, sí señor, sí, un gran maestro. Sí. Y él decía, que fue luego presidente, fue presidente del CIS también y tal, bueno. Y decía, no sé por qué hablan del Doberman, porque en realidad es un chuchillo que no tiene. Y es verdad que sí, pero es verdad que estamos en un momento parecido a ese, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que la situación que tenemos solo es comparable en términos electorales con el 82, por momento decisivo, digamos, la sensación de urgencia, ¿no?, del país. Y luego también aquellos 93, no 96, porque en el 96 ya se sabía que ganaba Aznar, pero recordarás que en el 93 había muchísima tensión porque las encuestas daban ya victoria al PP y la izquierda reaccionó, el PSOE en aquel caso, el PSOE reaccionó como cuidado que llegan, ¿no? Y por tanto, creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que solamente hoy tenemos una situación electoralmente comparable.
Las redes sociales empobrecen el mensaje, lo multiplican por infinito, pero, ¿cómo decirlo?, ¿lo cutrerizan?
Las redes sociales indiscutiblemente ayudan a multiplicar por 100 cualquier otro efecto, digamos,
pero
¿no? No, a multiplicar por 100 cualquier efecto, incluida la velocidad a la que vuela la mentira, ¿no? Y a la que vuela el eslogan fácil y la chorrada, el meme, la caída de no sé quién, la paridita de no sé cuántos, ¿no? Entonces, pero igual que hacen eso también, permiten extender información positiva, también permiten controlar. A veces se nos olvida eso. Tenemos unos sistemas de control que no teníamos antes. Es decir, ahora vamos a asistir a un debate en el que va a haber en tiempo real gente analizando lo que se dice. Esto antes era muy complicado, porque ¿cómo hacerlo sin internet, no? De manera que, bueno, es verdad que las redes sociales no nos han traído esa democracia maravillosa en la que todos podemos participar en el mismo nivel, etcétera, etcétera. Todos esos efectos que nos anunciaban los ciberutópicos, la verdad es que no los hemos visto. Más bien, hemos visto los efectos contrarios. Pero bueno, con internet hay que convivir, es inútil ponerle puertas al campo, y lo que hay que hacer pues es administrarlo y que la gente vaya aprendiendo, que no se puede creer todo lo que se ve en un tuit o en Instagram, ¿no?
Hemos hablado de cómo se transmitía y se transmite el mensaje, de las redes, de los medios, de los mítines, de los informativos y los políticos. Quiero decir, Carme Chacón, con quien trabajaste más que directamente, y no te digo, por lo que recuerdes de la transición, se dejaban, no digo manejar, entiéndaseme, ¿se podía trabajar con ellos quizás mejor que con los de ahora? No lo sé.
Hay de todo, no, hay de todo. Yo creo que eso va en la personalidad, es como los jefes se dejan aconsejar por
depende.
Sus... Pues eso, depende. Hay algunos que sí, Carmen era maravillosa en eso, escuchaba, le gustaba trabajar en equipo, pero yo he trabajado y sigo trabajando habitualmente con gentes de distintos tipos y esto no hay una regla. Sí puedo decir que creo que los que luego demuestran ser mejores gestores y mejores políticos en general son aquellos que escuchan y que por tanto pues tienden a formar
pero
equipos.
Pero eso pasa con los políticos, con los periodistas y con los gerentes de un restaurante.
Pero fíjate que en una campaña electoral, mi experiencia, ya llevo unas cuantas hechas, en una campaña electoral los problemas no suelen venir por la ausencia de estrategia, suelen venir por el método, suelen venir porque efectivamente porque no se reúnen por la mañana a las 9, deciden lo que tienen que hacer, sino porque el candidato trabaja de manera demasiado individualista, ¿no? O sea, los problemas suelen venir más bien por el método que por el contenido.
Luis Arroyo, te digo lo que con Miguel Ángel. Coincidimos menos tiempo.
Sí, pero coincidimos también. Pero coincidimos. Yo tengo gratísimo recuerdo de ti,
claro,
por supuesto.
Sí. Y lo seguiremos haciendo, amigo. Claro que sí. Por lo menos en 13 nos vemos casi toda la semana.
Sí, exacto. Un placer.
Cuídate, Luis.
Igualmente.
Gracias por venir. Chao.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabello?
Antes te he puesto la piel de gallina con una serie de recuerdos. Pues mira, acuérdate de las elecciones de la niña de Rajoy. El PSOE volvió a vencer 2011, Rajoy ganó a Rubalcaba, aquel cara a cara de 2015 con Sánchez, mira.
Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Señor Rajoy, tiempo para usted.
Hasta ahí hemos llegado.
Es así, señor Rajoy. Sánchez.
Mis declaraciones de la renta son públicas desde hace más de 10 años. No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez. Y usted lo sabe. Usted es joven. Usted va a perder estas elecciones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación.
Fue la campaña que evidenció el final del bipartidismo.
Hola, soy Pablo Iglesias y quiero presentarme para el trabajo de presidente del gobierno. Para mí no es un cargo, es un trabajo.
Podemos irrumpió con muchísima fuerza. Rivera pasó de posar desnudo en su primera campaña, aquella foto de pie tapándose, claro, a escribirle una emotiva carta a su hija Daniela.
El día que puedas leer esta carta, quiero que vivas en un país mejor. Un país en el que nos ayudemos y nos demos la mano. Un país sin luchas y sin bandos. Un país en el que puedas estudiar o ir al médico sin importar el dinero que tengamos. Y en el que puedas...
Fue en aquella campaña en la que el PP presumió de que le votaban los más modernos. Sí, sí, en 2015 ya, los hipsters.
Vamos a ver, Raúl. Vas todos los días al trabajo en bicicleta. Y los veranos te los pasas salvando a las ballenas. De todos nosotros, eres el único vegano.
Tengo que ser sincero, ¿no? Nos hablaron del rescate y están generando empleo. Y que yo sepa, Rajoy no tiene nada en contra de las ballenas.
Esta España nuestra, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta.
Bueno, así hasta la actual campaña electoral donde... se suma otro.
Los progres y los comunistas y una parte también de esa derechita cobarde tenían un insulto, un sanbenito preparado para lanzaros. Fachas y mil veces fachas.
Porque el de la Vox derechita cobarde era el mitin de Vox, claro. Bueno, para terminar este tema del día sobre cómo han evolucionado las campañas electorales, ¿quién mejor que nuestro colega Julio César Herrero? ¿Qué tal, amigo?
Hola, Ángel, bien.
Bueno, tengo que presentarte como Julio César Herrero, profesor, experto en comunicación y marketing político. ¡Ay, por Dios, qué cursi ha quedado esto! Pero es lo que hay, es lo que hay. Así te presentas, es lo que hay. Oye, primero una pequeña guía práctica. Ahora hablamos de tu manual de marketing. Pero primero una pequeña guía práctica, casi casi tipo test. Yo te voy diciendo palabras y tú me defines, ¿vale? ¿Qué es un argumentario?
Pues es un documento que recoge los argumentos que se deben esgrimir ante la opinión pública y ante los medios para defender y para atacar una posición o una propuesta política.
¿Qué es un mapping?
es sistema de información geográfica. También se llama cartografía electoral. Es una herramienta que permite analizar el comportamiento electoral por barrios, por calles, saber la abstención, la movilización, de extraordinaria ayuda.
Curioso. ¿Cómo funciona?
Sí. Bueno, pues son programas informáticos que trabajan con Big Data, con una
inteligencia artificial.
Muchísimos datos, de manera que es posible afinar hasta en una calle si el personal que vive ahí se mueve, no se mueve, si va a votar, si no va a votar, cómo ha evolucionado, y para analizar el comportamiento electoral es de extraordinaria utilidad a la hora de plantear la campaña.
Posicionamiento en términos de campaña, claro.
Sí, pues es el lugar que ocupa un partido y un candidato en el escenario electoral y que lo hace diferente al resto a partir de tres características: de los atributos, de los beneficios y de los valores que tenga el candidato y el partido.
Tracking.
Estos son pequeñas encuestas diarias que permiten ver cómo va cambiando la opinión del electorado en un margen muy pequeño de tiempo, por ejemplo, de un día o de unas horas.
Y la última de este test, storytelling.
Esto es una técnica que consiste en emplear lo que son las estructuras clásicas de la narrativa para interpelar al interlocutor, para generar empatía. Se trata de construir relatos, construir historias para vehicular, para que llegue mejor el mensaje político, para que entre mejor de forma más efectiva y más suave. Casi al mismo.
Bueno, de todo esto hablas en Manual de Marketing Político, cómo afrontar una campaña electoral, que edita Almuzara y que firma Julio César Herrero, como editor, como coordinador, con un montón de autores. Oye, ¿cómo has visto el inicio de la campaña desde el punto de vista de tu especialidad, ¿eh? No como tertuliano, sino como profesional.
Está apasionante. Tanto para consultores como para analistas, como para los propios electores, es una campaña donde nada está vendido, donde todo puede pasar, donde con un 40% de votantes que no saben a quién votar a falta de 2 semanas y precisamente por eso se va a demostrar si una campaña electoral sirve o no. Es apasionante, es una de las campañas más novedosas desde todos esos puntos de vista y que no hemos visto jamás en la historia reciente de la democracia en España, yo creo.
Te pregunto, como a Luis y como a Miguel Ángel Rodríguez, por las redes sociales. ¿Mejor, peor, por supuesto, distinto, pero...?
No, yo creo que las redes son un soporte. No son ni buenas ni malas en sí mismas, depende cómo se utilice. Los hay que están sabiendo utilizar extraordinariamente las redes, y lo que pasa es que conviene no volverse locos ni sacrificar ni sacralizar las redes. Tienen utilidad, desde luego, como elemento de movilización extraordinario para intervenir en la opinión pública, para intentar marcar la agenda de los medios de comunicación. Es estupendo, pero luego tiene otras partes que no son tan buenas, como que igual que va todo tan rápido y se moviliza y va rápido lo bueno, pero también lo malo, las mentiras, las manipulaciones obscenas, el insulto fácil.
Yo mantengo la tesis, opinión personalísima, ¿eh?
Sí.
De que las campañas electorales como tal sirven para lo justo, aparte de para cansarte. ¿Por qué no tengo razón?
Pues lo vas a ver a finales de este mes, lo vas a ver el día de las elecciones. Tenemos, ya te decía, un 40, bueno, 30 y pico, 40, dependiendo quién te lo cuente, de gente que todavía no sabe lo que va a votar, pero es difícil.
¿Y esa gente decide por la campaña?
Es difícil o imposible establecer una relación causa-efecto, Ángel, ya. Claro. Ahora bien, sí, hay una parte que ya tiene claro que no va a ir a votar, pero de ese 40% estamos hablando de gente que sí tiene intención de votar, pero todavía no sabe a quién. Cabe pensar que algunas de las cosas que se escuchen estos 15 días le puede decantar en un sentido o en otro. Es razonable pensarlo. ¿Es el único elemento la campaña? Tampoco lo creo.
Debates. ¿Qué te parece lo de los debates de estos últimos días? Ese debate a 5, ese no al cara a cara, ¿cómo lo analizas?
Bueno, el debate, la cuestión de los debates, como estudioso, investigador en comunicación política o como ciudadano normal y corriente.
No,
¿cómo te lo cuento?
No, desde el punto de vista profesional.
Vale, estratégicamente es un acierto lo que ha hecho Sánchez. Es un extraordinario acierto. Es un extraordinario acierto por dos razones. En primer lugar, a Sánchez le interesa visibilizar y encabezar lo que él llama las tres derechas. Terminología que, por cierto, ha calado incluso hasta donde no toca. Y la mejor manera de hacerlo es asociando a Partido Popular y a Ciudadanos, que son versiones más moderadas y más centradas, con la radicalidad, con lo que puede generar miedo, temor, en fin. que, y eso lo representa Vox. Por eso él va donde está aquel que puede ejemplificar y evidenciar que todos son la misma cosa para arrinconar a los otros dos y llevarlos hacia la parte de Vox. Y por otra parte, y yo creo que también por eso es un acierto, cuando tú centras, cuando tú como presidente de gobierno y candidato a ser elegido otra vez, le das el protagonismo a aquel elemento que te está dividiendo la oposición, eso es que está muy bien pensado.
Claro, y es seguramente lo que está ocurriendo.
Es claro, entonces yo voy para darle protagonismo al elemento que a vosotros os divide.
Claro, que es de lo que yo me beneficio por la ley electoral. Es así de técnico y de matemático, pero es así.
Correcto.
La última, manual de marketing político, cómo afrontar una campaña electoral, firma como coordinador Julio César Herrero este libro. ¿Es un libro para periodistas o para políticos?
Y para todos. Y para la gente que no es ni...
Sí, para
ni
los altos, lo para los lo bajos, otro. Para los rubios, para los que...
Sí, ya. es como lo del anuncio. A ver, aunque yo estoy al frente, es un libro colectivo con 12 analistas y académicos españoles y latinoamericanos que coordina un brillante politólogo y consultor, que es Luis Marañón. Pero yo creo que es... Mira, si me preguntas para qué le puede servir a quien lo lea, mira, a quien le interese la política le sirve para saber cómo funciona la maquinaria de un partido en una campaña electoral y durante la legislatura. A quien le interese la comunicación en la política, porque prácticamente todo el libro es sobre comunicación. Y a quien no le interese ni la política ni la comunicación, pues para saber por qué probablemente va a votar por lo que va a votar o por qué no va a hacerlo. O sea, que para quienes les interese y para quienes no les interese.
¿Qué te iba a decir? No te vayas muy lejos.
Bueno, está bien.
Venga, aguanta.
Vale.
Que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad. Y si tienes aliento,
bueno, hasta aquí este tema del día en el que te hemos contado cómo eran antes, cómo son las campañas electorales. Te hemos desvelado alguna técnica de los partidos. En cualquier caso, cuidadito con los encantadores de serpientes.
Tuyo es el mañana. Habla y no permitas.
Julio César, ¿sigues por ahí?
Un poco.
Vale, enseguida el ZAS. Enseguida el ZAS.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.